Los últimos datos sobre el coronavirus en España muestran un crecimiento en los contagios derivado en buena medida de las reuniones sin control en las que se produce la transmisión del COVID. Entre las comunidades que han facilitado datos sobre la pandemia en estas fechas, que no son todas, destaca Cataluña, que ha arrancado el año con 3.732 nuevos casos positivos de coronavirus y 35 fallecimientos. Castilla y León ha comenzado el año contabilizando un total de 138.847 positivos por coronavirus, de los que 289 son nuevos, junto con 12 nuevas víctimas mortales, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad de Cantabria. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 382 casos positivos de COVID confirmados y 2 fallecidos. De esta forma, el número de víctimas mortales en Extremadura asciende a 1.074. El número de casos nuevos en Cantabria se ha triplicado tras las fiestas, con 148 nuevos detectados. Cantabria ha sumado 3 nuevas muertes con coronavirus, lo que eleva el total de número de víctimas en la región a 399 en lo que va de pandemia. El número de positivos nuevos diarios se mantiene en Galicia por encima de los 400 por cuarta jornada consecutiva, mientras que también sigue en aumento la presión hospitalaria, con 9 ingresados más de los que había hace un día. Y en Aragón regresa al nivel de alerta 3, agravando el más restrictivo que contempla la normativa autonómica, después de que en la última semana se haya triplicado los contagios en este territorio. La Junta de Andalucía ha decidido decretar este sábado el cierre perimetral de los 8 municipios integrados en las áreas sanitarias de Campo de Gibraltar Este y Oeste, al presentar la proliferación de casos vinculados a la cepa británica del COVID en Gibraltar. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha notificado 656 nuevos casos de coronavirus, de los que 448 corresponden a las últimas 24 horas, con 16 fallecidos más en hospitales. Así, la Comunidad de Madrid también ha decidido ampliar las restricciones de movilidad a 8 nuevas zonas básicas de salud y 5 localidades, por lo que a partir de este próximo lunes, un total de 18 zonas básicas de salud y 5 municipios de la región tendrán prohibida la entrada y la salida de ellas, salvo por causas justificadas. Además, el consejero de Sanidad madrileño ha anunciado que sus previsiones son que los contagios sigan subiendo tras las fiestas navideñas y ha apelado a la responsabilidad individual para evitar dar ventaja al virus.
Bueno, vamos por partes. Tema de casos. Pues esperen ustedes que se incrementen los casos en las próximas semanas, quizá de forma alarmante, debido básicamente a dos cosas. Primero, al no respeto de las normas de protección básicas durante las fiestas. Ahora veremos algunos ejemplos de ese no respeto. Y segundo, pues el asunto de la cepa británica. Ponía ayer don Agustín Rossetti, diputado de Vox, a quien entrevistamos por la mañana en torno al tema de Gibraltar, ponía unas fotos ayer por la noche que le llegaban desde la frontera con Gibraltar, con todos los gibraltareños saliendo en coche en masa para su segunda residencia en tierras españolas. Teniendo en cuenta que en Gibraltar la cepa británica pues ha hecho que en estos momentos esté la positividad disparada y el número de casos en relación con la población sea inmenso, muchísimo mayor que en España, pues ahí tenemos a la cepa británica propagándose desde Gibraltar por las tierras del sur de Andalucía. Muy bien, todo estupendo. Y aquí nadie pone coto a esa posible propagación. Luego veremos que Andalucía pues está pidiendo medidas al respecto. Entre las dos cosas, la nueva cepa y el hecho de que pues no todo el mundo respeta las normas de protección adecuadas, pues lo dicho, las próximas semanas pueden no ser nada buenas. Si a eso le añadimos la gestión por parte de las administraciones, pues apaga y vámonos. Ayer me entero de que confinan mi pueblo. Bueno, me parece bien que lo confinen. Confinan la zona sanitaria porque el número de casos ha crecido. Pues muy bien, que confinen la zona sanitaria. Pero me entero de que el confinamiento empieza el lunes, pero que Reyes puede salir. Ah, leches. Pues estamos apañados. ¿Entonces de qué sirve el confinamiento? ¿Me lo quiere usted explicar? si resulta que estás confinado, pero puedes salir en Reyes a juntarte con gente de otras zonas sanitarias, justo cuando se celebran las reuniones familiares y de amigos, pues ya me dirá usted para qué sirve el confinamiento. Me da la sensación de que aquí las medidas, confinamientos, se usan en toda España, pues más que nada como una especie de vaga recomendación a la gente. ¡Ojo! Como una especie de semáforo. No, como una especie de bandera de las playas. ¡Estamos en bandera roja! Pero pare usted de contar. Simplemente es una manera de decir, ¿están ustedes confinados? Que traducido quiere decir cuidadín, cuidadín. Pero luego en la práctica ni se impone, ni se vigila y encima se ordena, pues con excepciones, que no tienen ningún sentido. Bueno, pues nada, pues a seguir con el asunto. Dos aspectos relacionados con la nueva cepa. Y uno de ellos con derivada, pues, bueno, los dos con derivadas en España. Tema colegios. Después de amenazar a los directores de colegios que no querían abrir en el Reino Unido por el tema de la pandemia, etcétera, después de amenazarles con todas las penas del infierno y con todo el código penal, Boris Johnson da marcha atrás y ahora, con la nueva cepa, ordena que se cierren todos los colegios de primaria para evitar la expansión del coronavirus. Esto es lo que se llama una, en fin, dirección coherente y que inspira confianza a la ciudadanía. Si los colegios eran seguros, ¿por qué los vas a cerrar? Y si no eran seguros, ¿por qué los abriste sin más, sin dar ni siquiera a los padres la posibilidad de que optaran por enseñanza online? Bueno, pues eso, que se lo apliquen aquí las autoridades españolas para cuando la cepa británica empiece a propagarse. Hemos abierto los colegios que se han convertido en foco de contagio y van a ser foco de contagio también con la nueva cepa, que resulta que es un 70% más contagiosa. Pero nada, ¿eh? Si hay que mantener los colegios abiertos y tenemos que infectarnos todos, pues nos infectamos todos, no hay ningún problema. Para eso estamos. Segunda cosa, las vacunas. Ayer ordenó Boris Johnson pues algo peculiar. Ya saben ustedes que la vacuna de Pfizer es una vacuna que se administra en dos dosis, primero una y luego a las tres semanas otra. Bueno, pues como los contagios en el Reino Unido están disparados, no se le ocurre a Boris Johnson, eso sí, con el respaldo de algunos epidemiólogos, otra cosa que decir que se vacune al máximo número posible de gente con la primera dosis y que la segunda dosis se suministre dentro de 12 semanas, en lugar de 3, para así poder dedicar todos los esfuerzos a suministrar la primera dosis. Ayer Matthew Bennett, que por cierto, pues es uno de los mejores periodistas que hay en España, aunque sea freelance, comentaba en Twitter cómo se ha puesto en contacto con Pfizer y Pfizer le responde que ellos no garantizan que la vacuna sea efectiva con más que en las condiciones que han dicho. Es decir, tres semanas entre la primera dosis y la segunda. Con lo cual dices, pero ¿quién demonios está al timón en el Reino Unido? ¿Hay alguien? ¿Boris Johnson sabe lo que hace? Porque tengo la sensación de que aquí, como bueno, se juega con las vidas y haciendas de los pobres súbditos, pues se va improvisando día a día, importan tres pepinos las consecuencias. Luego, cuando la cosa se pone muy mal, entonces cambiamos de opinión rápidamente. No lo sé, no transmite demasiada confianza el asunto de que de repente cambien la periodicidad de las dosis por razones logísticas, no médicas. Y aquí en España el tema de las vacunas, pues resulta que vamos a un ritmo donde con un poco de suerte en el 2085 estará vacunado todo el mundo. Mucha pegatina del gobierno en las cajitas de las vacunas que llegaban, pero el caso es que las vacunas no llegan. Y leo hoy en El Mundo una noticia que la verdad es que requiere aclaración. Resulta que en Sevilla, y parece que en algún otro lugar de Andalucía, pero me imagino que estará pasando en toda España, hay personas que tienen a mayores ingresados en residencias, a mayores pues con sus facultades cognitivas mermadas por la edad o por alguna enfermedad tipo Alzheimer, y esas personas que tienen a esos mayores a su cargo, pues algunas se están, dice el titular del periódico El Mundo, se están negando a que se vacune a sus mayores. Un momento. El titular merecería un análisis más profundo. ¿Esas personas que se están negando a que se vacune a sus mayores, se están negando a que se los vacune o se están negando a firmar el consentimiento que se les presenta? Porque luego entras en la noticia y lo que dice es que se están negando a firmar el consentimiento. Es que no son dos cosas iguales. Puede ser muy distinto lo de negarte a que se vacune ese anciano que esté ingresado en una residencia que negarte a firmar un consentimiento dependiendo de lo que el consentimiento diga. Así que me preguntaba por ahí, ¿qué se le está presentando a la gente para firmar? Porque si lo que se le está presentando para firmar es algún papel donde se declara exenta de responsabilidad a la administración, es decir, acepto que se vacune a mi familiar y además renuncio a ejercer acciones penales contra la administración en caso de que esa vacuna tuviera efectos adversos sobre mi familiar, hombre, eso es otra cosa. Ahí no te estás negando a que se vacune a tu familiar, te estás negando a renunciar a tu derecho a llevar a la cárcel a alguien que haya tomado decisiones erróneas. Aquí hay unas autoridades sanitarias que han aprobado una serie de vacunas. Dicen que son seguras. Bueno, pues para eso están las autoridades sanitarias, para analizar con expertos el tema y tomar decisiones adecuadas. Ahora bien, quien toma decisiones asume responsabilidades. Eso de exenciones de responsabilidad y entonces para ponerme la vacuna tengo que firmar aquí diciendo que no le voy a demandar a usted. No, hombre, no. Hasta ahí podríamos llegar. Usted ha tomado decisiones. Usted asume las responsabilidades. Entonces, me gustaría saber qué es exactamente lo que se le está presentando a la firma a esos familiares que dice la noticia del periódico El Mundo, que se están negando a firmar ese consentimiento para que se vacune a esos ancianos en algunas residencias. Diferenciemos las cosas. Hasta el momento, la vacuna se ha administrado a centenares de miles de personas de todo el mundo y que yo sepa, no hay ningún tipo de dato de que las vacunas sean peligrosas. Es decir, yo no he leído nada de que haya habido reacciones adversas letales o graves, nada de nada. Ha habido los típicos efectos secundarios de cuando uno se pone una vacuna. Hay gente a la que le da dolor de cabeza, gente a la que le entra un poquito de fiebre, punto. Lo normal en cualquier vacuna. Por tanto, hoy por hoy no hay ni el más mínimo dato que indique que las vacunas pueden ser un peligro. Ahora bien, una cosa es que uno diga, ah, pues qué bien, han aprobado esta vacuna, la vacuna no presenta ningún peligro, con los datos que tenemos ahora, pues a vacunarse tocan. Eso es una cosa, y otra cosa distinta, que te presenten un papel diciendo, si en el futuro apareciera alguna consecuencia indeseada, renuncio a demandar a la administración en los tribunales. No, oiga, no. Si en el futuro aparece algo indeseado, pues entonces los ciudadanos tenemos nuestros derechos y a los responsables de autorizar la distribución de sustancias utilizadas en terreno médico, pues habrá que pedirles cuentas. Oiga, ¿por qué autorizó usted esto? Entonces, cuidadín con el tema de lo que se le presenta a uno a la firma. No renuncien ustedes a ni un solo derecho que como ciudadanos tienen. Y uno de esos derechos es pedir cuentas a los responsables en caso necesario. En fin, ¿qué es lo que está pasando? Como decía, son dos cosas las que van a hacer que se incremente el número de casos. Uno, la irresponsabilidad de la gente. Dos, el tema de la nueva cepa. Con respecto a la irresponsabilidad de la gente, de verdad, estamos en un país de pandereta. No, miento. Estamos en 17 mini estaditos más un estado central de pandereta. Escuchen las cosas que pasan.
En Cataluña, el control de la pandemia del coronavirus se complica tras los acontecimientos multitudinarios que hemos conocido este pasado fin de semana. En Linars del Vallès, en Barcelona, los Mozos de Escuadra dan por finalizada la fiesta ilegal que se organizó sin ninguna medida sanitaria, en la que buena parte de los participantes consiguieron huir sin ser siquiera identificados por la infracción. El consejero del Interior catalán defiende haber esperado para desalojar la fiesta por la alta complejidad de un operativo multitudinario. Y es que participaban más de 300 personas. La rave ilegal de Linars terminó 36 horas después de su inicio. Y en Tarragona denuncian un funeral con más de 700 personas en una mezquita. Los Mozos de Escuadra, que fueron alertados por los vecinos, dicen que están investigando el hecho que sucedió este viernes en el oratorio de Entrevías. En ese funeral había unas 300 personas y algo más en el interior del oratorio, cuya capacidad tan solo era de 160. Allí no se respetaron tampoco las medidas de distancia social recomendadas para evitar contagios de coronavirus.
Rave ilegal en un pueblo de Cataluña. Resulta que organizan por redes sociales una fiesta rave, que ya me he enterado por fin de qué demonios significa fiesta rave, fiesta lúdico festiva donde se pone música techno o house, y que se organiza de manera más o menos improvisada en locales o naves abandonadas. Bueno, pues se organiza una fiesta rave por redes sociales para Nochevieja en ese sitio, en un pueblo de Cataluña donde había una nave abandonada, donde al parecer ya se han organizado otras fiestas otros años. Viene gente de Francia, de Italia, hasta de Dinamarca. Digo yo, pues no sé, se organizaría con tiempo para llegar desde Dinamarca a la fiesta rave. Bueno, pues allí se juntan varios cientos de personas y se están 2 días completos de fiesta. La policía avisada, y entonces uno se mete en las noticias a ver por qué narices la policía no actúa, la policía autonómica, y resulta que, claro, pónganse ustedes, estamos en fiesta de Año Nuevo. Imagínense, efectivos policiales mínimos. Y entonces le debieron decir al mando policial de turno, oye, ¿qué hay esto? Y dice, pues no sé, como no vayas tú a disolverlo, yo aquí con 6 agentes, ¿qué hago? Voy ahí a intentar sacar a 200 tíos de una fiesta, mándame refuerzo, es que no hay nadie, es el 1 de enero. Oye, además, si los saco, ¿qué pasa? Esto pues tiene consecuencias sanitarias, ¿qué hago? Porque aquí estamos hablando de que se pueden estar contagiando todos el coronavirus. Oye, Departamento de Sanidad, pues yo qué sé, Departamento de Interior, aquí nunca nadie nos ha preguntado cómo se hacía para actuar. Bueno, total, que se están tirando los trastos a la cabeza Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, el eterno vodevil en la política catalana, de por qué no se ha actuado antes, pero el caso es que no se ha actuado. Y las imágenes que se difundían ayer de la disolución, entre comillas, de esa rave ilegal, de verdad es que son demoledoras. Allí, los Mozos de Escuadra intentando convencer a los de la rave de que, a ver, que dejaran de incumplir la ley. Intentando convencerlos. Y ahí aparece una señora en tetas que se erige en portavoz de los de la fiesta, y allí, negociando los representantes de la autoridad con la señora en tetas. Y después aparecen los antidisturbios y también negociando con la señora en tetas. Oiga, ¿qué mejor símbolo de la política catalana? El Estado, las fuerzas de seguridad, la administración, el poder, la ley y el orden, negociando con una señora en tetas que, por favor, a ver si tienen a bien, pues dejar de incumplir la ley. Oiga, simbólico a tope. Eso es Cataluña, desde hace una década. Un lugar donde la ley y el orden pues solo rigen para algunos. Otros pueden incumplir la ley como les salga de las narices, y entonces se negocia con la señora en tetas de turno que ejerza de portavoz. Y se negocia en el sentido de pedirles, por favor, que a ver si tienen a bien ser como el resto de la gente y respetar las leyes. ¿De verdad? ¿Se puede consentir semejante cosa? Estamos obligando a la gente a y no se reúne usted con más de 6 y 2 grupos de convivencia, pero se te juntan 200 en una rave ilegal, y entonces negocias con la señora en tetas, en lugar de aplicarle la ley con dureza. Y lo más extraordinario es que te lees las noticias que publican los medios catalanes y al final resulta que los dejan, han detenido a 2, creo, que deberían de ser los cabecillas. Han identificado a otros cuantos. Y a un montón los han dejado ir. Y a los que han identificado también los han dejado ir. Dice, es que no podemos confinarles a la fuerza. Anda, leches. O sea, que alguien puede haberse infectado en una rave ilegal y no le puedes cuarentenar a la fuerza. No me digas que mañana te aparece un tío con la peste bubónica en mitad de la Gran Vía o de la Diagonal de Barcelona y no le puedes cuarentenar a la fuerza. Pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? Y si se ha hecho ahí una rave ilegal, ¿no le puedes hacer un test PCR, retenerle hasta tener el resultado y cuarentenarle a la fuerza si da positivo? No me fastidies, que no puedes. ¿Quién dice que no puedes? El caso, ahí se suelta a todos los macarras que estaban en la fiesta para que vayan a contagiar el virus por las calles catalanas, porque total, pues el número de casos en Cataluña es pequeñito. ¿Para qué vamos a tomarnos la molestia de cuarentenar a potenciales contagiadores? ¿De verdad? ¿Pero en manos de quién estamos? La otra subnoticia. El macrofuneral en una mezquita con cientos de personas. El aforo era 160, se juntaron 300 dentro, 300 fuera. ¿Sabe? ¿Recuerdan ustedes esas imágenes? No sé si era en Sevilla o en Granada, donde había como 20 señoras ancianas en la catedral escuchando una misa y les desalojaron. Pero se juntan 700 tíos en una mezquita y entonces se limitan las fuerzas del orden a tomar nota. Porque, como todo el mundo sabe, la multiculturalidad consiste en que las creencias religiosas hay que respetarlas siempre y cuando no sean las de la mayoría de la población española, en cuyo caso pues se puede irrumpir en un templo en mitad de una misa y desalojar a la gente. Está muy bien, hombre. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en España, que es que bajo el pretexto de la multiculturalidad que se vende como respeto a todas las culturas, etcétera, lo cual estaría muy bien, vamos, lo cual está muy bien en concepto, bajo ese pretexto lo que se esconde es otra cosa, es la discriminación sistemática hacia todo lo que sea la tradición europea. Es decir, multiculturalidad estilo progre significa todas las culturas son respetables menos la nuestra, que es una puñetera mierda. Básicamente. Y a la nuestra la podemos zaherir, la podemos machacar. Puede Rita Maestre salir, meterse en tetas en una capilla de la Complutense. Pero se juntan 700 en una mezquita, en un funeral, y entonces ahí no pasa nada. O sea, esa doble vara de medir es un tanto, en fin, hiriente. Por ejemplo, otra noticia que llega hoy de Cataluña, también de dobles varas de medir. La Generalidad de Cataluña ha puesto un plan piloto en 6 colegios, ha puesto en marcha un plan piloto en 6 colegios para dar clases de religión musulmana. Porque había padres que solicitaban clases de religión musulmana. Y está muy bien que lo hagan. La Constitución dice que los padres tienen derecho a elegir la educación moral de sus hijos. Una parte de esa educación moral, pues, es la enseñanza religiosa. Y, oiga, pues hay zonas de España donde hay muchos padres musulmanes. Por supuesto, tienen los mismos derechos que los padres no musulmanes a solicitar enseñanza religiosa para sus hijos. Así que me parece estupendo. Pero claro, el problema es que ves que cuando alguien pide ejercer sus derechos constitucionales para que a sus hijos se les dé religión musulmana, entonces las autoridades de la Generalidad de Cataluña responden y dicen, vamos a darles sus derechos constitucionales. Pero cuando llegan padres a ejercer su derecho constitucional de que a su hijo se le enseñe en castellano, entonces a esos no. Porque los deseos de los padres, de nuevo, solo tienen acogida por parte de la administración siempre y cuando vayan para defender ciertas cosas, otras no. Si es para que al niño le enseñen religión musulmana, que ya digo, me parece estupendo, pues ahí sí hacen oídos a las peticiones de los padres. Pero si los padres lo que quieren es que se cumpla el derecho constitucional a que a su hijo se le enseñe en castellano, pues ahí hacemos oídos sordos. De nuevo, una doble vara de medir enormemente hiriente. Enormemente hiriente para una gran mayoría de población. En fin, ayer hablábamos con don Agustín Rossetti sobre el asunto del Brexit y Gibraltar. Ya saben que González Laya salió a dar una entrevista diciendo pues, que habían logrado un acuerdo extraordinario y que entonces pues aquí ya todo arreglado tal. Bueno, veamos qué es lo que pasa con el tema.
Andalucía pide un cortafuegos para la cepa británica en Gibraltar y el gobierno de Pedro Sánchez se lava las manos otra vez. La Junta reclama que se refuercen los controles sanitarios para evitar la entrada de nuevos casos desde el Peñón con la llegada del Brexit y que esto desencadene una tercera ola en Andalucía y en el resto de España. Así lo criticaba en este programa Agustín Rossetti, diputado de Vox por Cádiz, hablando del acuerdo al que habría llegado el gobierno de Pedro Sánchez ante el Brexit y cómo ahora el control de la frontera dependería de nuestros propios medios.
No sé cómo España puede hacerse responsable de las obligaciones inherentes al Tratado de Schengen y cómo podría ejercer o, digamos, o asumir esa responsabilidad ante sus socios.
Bueno, he entrado en uno de los medios de comunicación gibraltareños, donde entrevistan a Fabián Picardo, el alcalde de Gibraltar. Bueno, dice Fabián Picardo que ni de palo va a controlar España la frontera en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, que ahí ni en broma va a haber un agente de policía armado español viendo a ver quién entra o quién no, que quien va a decidir quién entra o quién no son los gibraltareños. Y que quien se va a encargar de ahí la interfaz con los sistemas europeos van a ser agentes de Frontex. Que agentes españoles, ni en broma. Ni en estos 4 años de transición, ni después. Dice, y si después intentan ponernos otra cosa, romperemos el acuerdo. Ah, o sea, está muy bien. ¿Qué es exactamente lo que hemos conseguido con respecto a Gibraltar? Porque los gibraltareños han conseguido seguir teniendo toda la capacidad legislativa, seguir teniendo toda la capacidad de hacer lo que les dé la gana, seguir pudiendo imponer que allí no se empadrona a nadie que ellos no quieran, seguir pudiendo imponer qué servicios o qué productos se venden en Gibraltar, y además ellos poder salir libremente de Gibraltar a territorio Schengen sin el más mínimo problema ni control. Y luego ellos deciden quién entra o no, dentro de Gibraltar, desde Londres. Ajá. ¿Qué ha conseguido para los demás, para los españoles, el gobierno de Pedro Sánchez? Porque Picardo dice que no ha conseguido nada, que él no ha cedido en nada. ¿Qué cosas? Hay países donde los gobiernos defienden el interés nacional. Hay países que no consentirían lo que está sucediendo con Gibraltar. Una colonia en suelo europeo, a pesar de las decisiones de Naciones Unidas que nos dan la razón de que eso es una colonia y que debe descolonizarse. Bueno, primero con UCD, luego con el PSOE de Felipe González, luego con el PP de José María Aznar, luego con el PSOE de Zapatero, luego con el PP de Mariano Rajoy, y ahora con el PSOE de Sánchez, cada vez cedemos más, sin nada a cambio. Gibraltar es un sitio donde hay más empresas registradas ¿Qué personas viven allí? Gibraltar es un paraíso del juego online. Gibraltar es un paraíso de esos cargueros de combustible en los que, al parecer, algún ministro español de la época del PP tenía intereses económicos. No sé si él o su familia. Gibraltar es un sitio donde la opacidad, en fin, pues ayuda a algunos a eludir determinadas obligaciones. Por eso se crean empresas allí. A ver si se creen ustedes que se crean allí empresas porque el mercado gibraltareño es la monda. Y aquí está nuestra clase política, a pesar de tener la razón jurídica de su lado, con las resoluciones de la ONU, y a pesar de tener la sartén por el mango, porque si tú cierras la verja, Gibraltar se muere de asco y se come los mocos, pues aquí estamos consintiendo que toda la zona que rodea a Gibraltar en Andalucía siga deprimida, mientras los gibraltareños se hacen de oro y se compran sus segundas residencias en la costa malagueña para vivir como Dios a costa de los andaluces y de los españoles en general. Es un aspirador de riqueza que empobrece a toda la zona que rodea a Gibraltar. Y ahí está nuestra clase política consintiéndolo. Y me gustaría que hicieran públicos los detalles, hasta la última coma, de lo que han decidido, de la nueva bajada de pantalones del gobierno español, a pesar de que lo teníamos como Fernando VII dicen que tenía las bolas de billar, a huevo, con el Brexit. Porque bastaba con decir, mira, queridos gibraltareños, te quedas fuera, esto es un Brexit duro. Así que a partir de ahora, si quieres entrar, a pasar control de frontera, si quieres entrar a zona Schengen. Y cerramos la verja y se acabó lo que se daba. Y o se reconoce la soberanía española o te quedas como parte del Reino Unido, chaval, pero con todas las consecuencias. Y para Reino Unido eres una carga económica. Con lo cual, que te pague el Reino Unido, no nosotros. Bueno, al final, de nuevo, el gobierno español, siempre dispuesto a defender los intereses de cualquiera que vaya contra España, pues parece que se ha vuelto a bajar los pantalones. Esperemos a ver los detalles concretos, pero vamos, las palabras de Picardo no pueden ser más claras. Que en absoluto se va a ver ahí a un policía español controlando la frontera del puerto y el aeropuerto, y que quien decide quién entra o quién sale de Gibraltar será el gobierno gibraltareño. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? ¿Crear un ente ahí dentro de la Unión Europea al mismo nivel que España? En fin, seguimos con dobles varas de medir.
La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, apela a la tranquilidad tras el accidente del director general de Podemos en la madrugada de Nochevieja, que la Guardia Civil propone sancionar. Mario Herrera, director general de Participación Ciudadana de La Rioja, empotró su coche de alta gama contra un árbol al salirse de una vía y ni siquiera avisó a emergencias. El BMW que conducía quedó incrustado en un árbol y fue notificado por un testigo en torno a la 1:45 horas de la madrugada que se había accidentado. Ni siquiera encontraron a los integrantes del vehículo en la zona, ya que habían huido. La Dirección General de Tráfico ya ha formulado la propuesta de sanción contra Mario Herrera por no señalizar el vehículo accidentado y por la distracción en la conducción que produjo que se saliera el coche de la vía. Por su parte, la presidenta del Gobierno de La Rioja se refiere al suceso como algo ocurrido en lo privado, pero también pide responsabilidad respecto a los actos que se cometen, asegurando que todos tenemos que ser responsables cuando actuamos, también en nuestra vida privada.
O sea, que si te saltas el toque de queda, es en tu ámbito privado. La diferencia es que si se salta el toque de queda un riojano cualquiera, pues entonces intervienen las fuerzas del orden para aplicarle las sanciones correspondientes. Mientras que aquí, al parecer, se saltó el toque de queda un director general de la administración riojana, de la administración del gobierno socialista podemita de Rioja, Y hay una diferencia. Se le podrán aplicar las sanciones que sea, como a cualquier otro ciudadano, pero es que además los gobernantes tienen la obligación de ejemplaridad. Porque tú estás diciéndole a los ciudadanos que les limitas lo que pueden hacer o no en Nochebuena, en Año Viejo, en Reyes o en los días intermedios. Y por tanto, una de tus obligaciones es la de dar ejemplo. Yo no sé si, como dicen muchos malpensados en las redes, este hombre pues a lo mejor iba un poco cargadito y por eso estrelló su BMW X3 contra un árbol. A lo mejor no, a lo mejor era una simple placa de hielo. Oiga, hace un frío que pela estos días, así que... Y en una placa de hielo, pues si la curva es un poco cerradita, pues tampoco hace falta ir muy rápido para que se te vaya el coche. Pero el caso es que estaba fuera del horario permitido. Estaba off limits. Había toque de queda. Y estaba fuera. Lo ha justificado en Twitter diciendo que es que un amigo suyo, en fin, pues le había tenido un problema con sus perros y entonces le llevaba al hospital. ¿Hay un parte hospitalario de ingreso de alguien o de atención a alguien en algún lado? Porque la jefa de este sujeto puso un tuit diciendo que le habían llevado al final en taxi, pero luego borró el tuit y el taxi desaparece. Debía de ser el taxista marroquí, que pasaba por La Rioja y entonces al final pues lo llevó a todos al hospital y terminaron abrazados y llorando. A lo mejor es verdad la historia. En fin, tenía un amigo en casa. Por cierto, ¿cuántas unidades de convivencia estaban ahí juntas? ¿Había más amigos o era el único? Tuvo un problema con los perros. Bueno, no sé, le mordería o alguna cosa. Vale, bien, aceptémoslo. Entonces coge fuera del horario de toque de queda y se va a llevar a su amigo al hospital. ¿Vale? ¿A qué hospital? Detalles, por favor. ¿Y parte médico de asistencia al amigo en urgencias? Porque aquí no basta con decir, oiga, yo que vengo del hospital. No, si un ciudadano normal dice eso, pues el agente de policía le dice, sí, ¿me puede usted enseñar algo que lo demuestre? ¿O se está inventando algo para saltarse el toque de queda? Y sobre todo, tienes un accidente contra un árbol. Tu coche queda interrumpiendo parcialmente la vía de circulación. Con lo cual, es un peligro para otros conductores. Poniéndonos en el caso bueno, chico, había una placa de hielo, no hace falta ir muy deprisa y por tanto, en fin, pues es fácil un choque, pues más razón para señalizar el lugar del accidente, porque estás interrumpiendo parte de la vía. Y sin embargo, ¿llamas a emergencias? No consta la llamada. Según las noticias, parece que hubo una llamada, pero solo se oía ruido, pero el caso es que nadie dijo que había habido ahí un accidente. Pero vamos a suponer que llamó y que había mala cobertura. Vale. ¿Pero te largas de ahí sin esperar a que vengan los servicios de emergencias? ¿Sin esperar a que venga la Guardia Civil? ¿Sin señalizar el vehículo? ¿Sin someterte a una prueba de alcoholemia? Chico, no huele muy bien el asunto. Y llega la presidenta de La Rioja y dice que todo es un asunto privado. ¿Perdone, señora? ¿Que es un asunto privado que ustedes incumplan las normas que a los demás nos imponen? ¿Pero usted quién se ha creído que es? ¿Está usted por encima del riojano común? ¿Tiene usted más derechos? ¿Los miembros de su gobierno pueden hacer lo que les salga del belfo izquierdo mientras los ciudadanos tienen que cumplir lo que usted diga? ¿Pero usted qué se ha creído, capitán general? Aquí pones a un tonto una gorra y se cree capitán general. Y piensa que a los ciudadanos nos pueden imponer lo que les dé la gana, pero ellos hacer lo que les plazca. Por ejemplo, como el ministro Illa, que pone las normas de que a todo el mundo lleve mascarilla en los transportes y las estaciones, y él aparece sin mascarilla en una estación de tren. Porque él lo vale. Como Francina Armengol, que se va de baretos, porque ella lo vale. Como el director este de La Rioja, que, en fin, pues tiene un choque en horario de toque de queda en Nochevieja y se larga del lugar porque lo vale. Y dice la presidenta de La Rioja que es un asunto privado y que tranquilidad. No, no, si estamos muy tranquilos. La pregunta es cuándo le cesa a usted. O cuando dan explicaciones exhaustivas. Empezando por el parte hospitalario del amigo que supuestamente había tenido un problema con los perros. Y aún así, si se larga del lugar de un accidente, pues queda la duda de si es que no quería someterse a la prueba de alcoholemia. Y la mujer del César no basta con que sea honrada, tiene además que parecerlo. Así que, por tanto, ese señor tiene que salir inmediatamente del gobierno. ¿Pero cuál es el problema? Pues que parece ser que este señor de Podemos jugó un papel fundamental en las negociaciones que condujeron a la formación del gobierno PSOE-Podemos en La Rioja. Así que parece que la presidenta riojana, ay, a lo mejor no tiene demasiado interés en pedirle a la persona a la que le debe su cargo que se largue. Uf, pues a lo mejor la que se debe largar es ella, ¿no? En fin, cito las palabras textuales para que no pensemos que es que aquí estamos mal interpretando. Palabras textuales entrecomilladas en el periódico larrioja.com de la presidenta de La Rioja. Me ha transmitido, se refiere al imperfecto que tuvo el accidente, respeto, lealtad. ¿Lealtad? ¿Y a nosotros qué nos importa que a usted le sea leal? O sea, ¿qué tiene que ver en esto, señora? ¿Qué explicación es esa? Que le ha transmitido lealtad hacia usted. ¿Y nos tiene que importar una mierda que le sea o no leal de cara a la explicación de estos hechos? Bueno, sigo. Dice, me ha transmitido respeto, lealtad y que esto es una cuestión absolutamente privada que no afectaba, absolutamente privada que no afectaba va a nadie, a nada más. Tranquilidad y pasos serenos. Tranquilidad y pasos serenos. Pero los demás tenemos que cumplir las normas que los miembros de su gobierno no cumplen. Váyase al río, señora.
En Estados Unidos continúa la batalla legal para determinar si existió fraude electoral. Ahora Donald Trump se enfrenta también a parte de la cúpula del Partido Republicano, que no está de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo en los últimos días, en vísperas de la confirmación de Biden como presidente de los Estados Unidos. Y es que la administración de Donald Trump ha acelerado una serie de regulaciones que entrarán en vigor antes del 20 de enero sobre medio ambiente, contaminación del aire y eficiencia energética. Medidas que serán bloqueadas inmediatamente por Biden tras su toma de posesión, según ha anunciado su gabinete. Esta serie de reformas ha motivado que en el Congreso incluso los republicanos hayan tumbado las últimas iniciativas de su presidente. Según dicen, está colérico contra la cúpula y decidido a demostrar que es él quien controla las bases de su partido.
Bueno, pues tema de Trump y las posibles trampas en las elecciones. Vamos, no me cabe ninguna duda de que le han tangado a Trump. Los datos que se han puesto sobre la mesa de muertos votando, gente de la administración recontando papeletas sin interventores presentes, cambios de ilegales de la normativa electoral a la misma víspera de las elecciones, etcétera, etcétera. Vamos, el espectáculo ha sido lamentable. Pero una cosa es la sensación que uno tenga. Y otra cosa es demostrarlo ante los tribunales. No basta con que hayan votado muertos. Tienen que haber votado muertos en cantidad suficiente como para volcar un resultado en un estado determinado. Y era Trump quien tenía la carga de la prueba. Y no ha demostrado que haya habido un fraude tan masivo como para volcar los resultados. Oiga, eres el presidente de Estados Unidos. Se supone que controlas los organismos del Estado, se supone que controlas la CIA, se supone que controlas el FBI, no sé, si resulta que eres el presidente de los Estados Unidos, la persona en teoría más poderosa del planeta, y te pueden tangar las elecciones sin que seas capaz de demostrarlo, pues una de dos, o no te han tangado las elecciones, o eres tonto de baba. En cualquiera de los dos casos, pues chico, has perdido. Y se lo digo siendo consciente de que, vamos, estoy convencido de que le han tangado. Pero chico, que no basta con estar convencido, hay que demostrarlo. y no lo ha demostrado Trump, que era quien tenía la carga de la prueba. Con lo cual, pues Biden va a ser investido. Pero, ojo, porque la estrategia que está siguiendo Trump no va a servir para evitar que Biden sea investido presidente, pero sí que va a alterar el panorama político americano de manera sustancial para los próximos años, en dos sentidos distintos. Cuando ganó Trump, pues el Partido Demócrata se embarcó en una enloquecida deriva hacia la deslegitimación del sistema. La victoria de Trump se ha debido a injerencias rusas. Luego era todo mentira, pero el caso es que ese mensaje se empezó a lanzar desde antes de que tomara posesión Trump, y desde entonces, pues oiga, ha ido a más. En la calle pelea para insultar a Trump, movimientos tipo Black Lives Matter, o Antifa, pues ahí cada vez más exaltados en los Estados Unidos. Y el Partido Demócrata se ha deslizado de manera, a mi juicio, irreversible por la pendiente del antisistemismo. Bueno, pues lo que ha hecho ahora Trump, la actitud que ha tomado después de las elecciones, no va a servir para evitar que Biden sea investido presidente, pero sí está sirviendo para llevar a la otra mitad de Estados Unidos por la pendiente del antisistemismo. Ahora son los republicanos, los votantes de Trump, y ojo, es que estamos hablando de un tío, Trump, al que le han votado 70 millones de americanos. ¿Por qué han votado a Trump? No han votado republicano. Hay 70 millones de americanos que votan a Trump, bien porque les gusta o bien por que odian o temen a aquello a lo que Trump se enfrentaba. Y ahora, esa otra mitad de América que fue objeto de las campañas de antisistemismo del Partido Demócrata, pues ahora se ha deslizado, encabezada por Trump, hacia el antisistemismo. Y vamos a un escenario en los Estados Unidos donde la deslegitimación del sistema ya no va a ser unilateral, ya va a ser bilateral. Es lo que suele pasar. Cuando hay una acción, suele haber una reacción. Y el Partido Demócrata ha conseguido, al final, que el Partido Republicano aprenda del Partido Demócrata a deslegitimar el sistema y a aceptar solo aquello que esté de acuerdo con lo que ellos opinan. Así que vamos a ir a una situación en los Estados Unidos mucho más radicalizada, pero ahora ya no de forma unilateral, sino con dos bandos igualmente antisistema. Segunda cosa que va a pasar ya en el terreno de la implementación práctica de esa idea, pues que Trump está tensionando al Partido Republicano más allá del límite de ruptura. Ya saben ustedes que dentro del Partido Republicano había una corriente, los Never Trumpers, que básicamente pues era gente pues que estaba de acuerdo con el establishment de Washington y que odiaba que Trump se hubiera hecho con las riendas del Partido Republicano. Bueno, pues esa gente va a quedar laminada. Trump está tensando la cuerda, está forzando todos los mecanismos constitucionales, y existen varios, para dificultar la investidura de Biden. Por ejemplo, pues el día 6 de enero se tiene que reunir el Congreso para sancionar, o sea, para avalar las listas de compromisarios del colegio electoral que cada estado manda. Y ahí, pues los congresistas, los senadores, pueden oponerse a la ratificación de las listas y se abre pues un proceso de debate que podría hacer que se retrasara varios días esa confirmación de Biden como presidente. Y Trump quiere ir a por todas. No porque tenga la más mínima esperanza en que Biden no sea investido, que yo creo que no la tiene, pero sí porque en el proceso está laminando a todos los restos del Partido Republicano que se identificaban con el establishment hasta ahora, que mandaba hasta ahora en Washington. De tal manera que si Trump era un populista que por razones X había llegado a dirigir un partido republicano que no era, o al menos no en su totalidad, populista, lo que va a pasar ahora es que el trumpismo va a sobrevivir a Trump. y que la bandera de Trump en el Partido Republicano no la va a coger ningún republicano dispuesto al pacto con los demócratas, porque esos van a quedar laminados. Quien va a coger la bandera que Trump ahora abandone será alguien que continuará con el trumpismo sin Trump. Es decir, que hará del Partido Republicano un partido netamente populista. Ahora sí, lo de antes era un presidente populista con un partido a medias. Ahora no, ahora lo que va a quedar es un Partido Republicano netamente populista dirigido por vaya usted a saber quién. Y ahí están muchos republicanos moviendo ficha para ser ellos los que hereden a Trump. Algunos de esos republicanos provienen del establishment tradicional, de la política tradicional americana. Por ejemplo, Ted Cruz. Pero lo más probable es que quien se termine alzando con el santo y la limosna sea alguien, pues incluso más o menos desconocido. Aquel que sea capaz de encarnar mejor el tirón populista que Trump, a pesar de dejar ahora la presidencia, ha imprimido al Partido Republicano. Y ambos partidos, demócrata y republicano, van a entrar en colisión en algún momento.